En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid.
Buenos días a todos, bienvenidos un día más a este vuestro programa Hoy en Madrid. Ya sabéis que estamos con vosotros de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, aquí en la sintonía de Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Hay que empezar a concienciarse, sí. Este fin de semana ya sabéis que nos toca cambiar la hora. La madrugada del sábado al domingo tenemos que adelantar las manecillas del reloj. A las 2 de la mañana serán las 3. ¿Que cómo nos va a afectar este cambio? Pues cada uno lo va a llevar como pueda, pero ya nos avisan de que hay posibilidades de sentirnos fatigados o de tener mayor ansiedad. Y no lo decimos nosotros, sino los médicos, que añaden una serie de consejos para que lo llevemos un poquito mejor. Por ejemplo, pues madrugar este fin de semana, madrugar el domingo para que lo del lunes nos cueste un poco menos. De siesta nada, que aumenta el descontrol horario. No estaría de más que aumentásemos el consumo de alimentos ricos en vitamina C, porque nos ayudan a mantenernos despiertos. Kiwi, por tanto, por la mañanita, pero por la tarde ya mejor recurrimos al plátano, porque gracias a su contenido en magnesio va a actuar como un relajante muscular. Nos va a conducir en mejores condiciones hacia el sueño. Más cosas, pues por ejemplo, adelantar la hora de la cena o realizar un poco de ejercicio, siempre suave y con luz natural. Y hablando de horas, hay otra en la que nos vamos a fijar durante este fin de semana. Mañana sábado, entre las 8:30 de la tarde y las 9:30 de la noche, se celebra la Hora del Planeta, una iniciativa a nivel mundial de WWF para concienciar en la importancia de la acción ciudadana a la hora de buscar soluciones a los problemas ambientales. ¿Qué es lo que nos piden exactamente durante esta hora? Pues que apaguemos la luz. Y ya de paso, que nos pasemos desde las 5:30 de la tarde por la Plaza de Oriente. Recuerdo, mañana sábado, allí se van a dar letras y con la ayuda del resto del abecedario humano, pues se van a formar palabras, lemas, con los que lanzar un SOS por el clima. Por cierto, que tras la Hora del Planeta llegará el momento de iluminar un gran panda, uno gigante. Se va a iluminar con la energía que generen los ciudadanos, que se van a subir a bicicletas que llevan acoplados generadores de corriente. El reloj, que no deja de funcionar y que hace que el tiempo pase. Así nos damos cuenta de que este fin de semana se celebran ya 10 años de un museo que se ha ido haciendo un huequecito entre los madrileños, el Museo del Traje, en Ciudad Universitaria, en la avenida Juan de Herrera número 2. La fecha exacta de su inauguración fue el 31 de marzo de 2004, pero como es lunes, y ya sabéis que los lunes los museos tradicionalmente cierran, pues adelantan los festejos. Fin de semana repleto de actividades para descubrir los rincones, las colecciones y las historias ocultas de ese museo. Toda la programación que han preparado es gratuita, pero en algunos casos requiere inscripción previa. Así que mejor vamos entrando ya en su página web, www.museodeltraje.mcu.es. Fin de semana intenso, por tanto, en el que no hemos hecho nada más que empezar y en el que tendremos que ajustar muy bien horarios para llegar a todo. Que recordamos que este fin de semana tenemos una hora menos. A las 2 de la madrugada del sábado al domingo serán las 3. Un saludo de Nacho Cerezo, que está en la realización, y de quien os habla, Belén Almonacid. Vamos vamos a tener que sincronizar, desde luego que sí, esos relojes, porque lo dicho, tenemos muchas propuestas por delante y además diríamos que hoy hemos intentado buscar aquellas que no nos van a costar ni un solo euro y tenemos muchas durante el fin de semana que son gratuitas en nuestra ciudad, en la ciudad de Madrid. Gloria Talavera, muy buenas.
Buenos días, y vamos apuntando de nuevo el sábado, si te parece,
¿sí?
Porque llega la tercera edición de la Primavera Hindú o la Fiesta de los Colores, se llama Holi Madrid y se puede disfrutar de manera gratuita en la explanada de la Plaza de las Ventas desde las 5 de la tarde y hasta las 8, y será la actriz Alba Flores la presentadora, mostrando así todo su apoyo a las organizaciones solidarias que trabajan para mejorar las condiciones de las personas más desfavorecidas.
Yo he estado echando ya un vistacito a la página web de Holi Madrid porque ahí se ve ya un vídeo con los pasos de una coreografía que nos podemos ir aprendiendo si queremos participar en la flash move que van a hacer después y en la que, bueno, pues de alguna manera todos podremos sumarnos al ritmo de Bollywood.
Exactamente, hay una coreografía muy divertida, ahí podemos aprender los pasos y antes de esa coreografía lo que vamos a ver es una exhibición, 50 bailarines del Centro Club Masala Madrid que van a interpretar varios números de Bollywood Dance y habrá también un arco iris con pétalos de flores y para adquirir esas bolsitas con colores, con pétalos, podemos también acudir a una dirección que enseguida la vamos a recordar, podemos comprar esa bolsa con pétalos por un euro para contribuir a hacer un cielo más bonito en Madrid, aunque
el sábado
habrá lluvias.
Luego nos lo contará Montse Martínez, nuestra meteoróloga de cabecera, 1 de la tarde estará aquí con nosotros. Se avisan lluvias, parece ser que va a llover bastante en nuestra comunidad, así que lo mismo, al final esos bonitos colores que van a inundar el cielo de Madrid se van a ir deshaciendo, ¿no? Y al final se nos va quedando un poco aguada la cosa. En fin, por si acaso llueve, también nos hemos agenciado propuestas gratuitas en espacio cerrado en Medialab Prado.
Exactamente, en la calle Alameda, que se celebra allí una jornada de puertas abiertas, un día festivo para todos los públicos con un programa muy amplio y gratuito, repleto de talleres, conciertos, visitas guiadas, actividades infantiles, proyecciones, actuaciones de DJs y de videojockeys, que hemos aprendido que también los hay. Sí, un paso más allá. Habrá además un laboratorio gastronómico y demostraciones de impresión en 3 dimensiones. Así que las actividades comienzan a las 12 del mediodía, tendremos tiempo para estar allí hasta las 10 de la noche y las actividades son muy variadas para todos los públicos, así que si llueve, esta es una opción.
Yo le he echado un ojo al laboratorio gastronómico porque suena así ya como muy bonito y suena como muy de ir probando nuevos sabores que sabéis que nos encanta siempre a los de Hoy en Madrid. Sergio Rodríguez, muy buenos días.
Hola chicas, ¿qué tal? ¿Y en qué se diferencia una cocina normal de un laboratorio gastronómico?
Hombre, pues porque se va a investigar
en
más,
que la preside,
¿no?
Ferran Adrià.
Podría ser. ¿Eso pretendía ser un chiste?
Bueno.
Ahí, ahí.
Un comentario envenenado.
Un comentario envenenado. Oye, Isabel,
aquí no
la
había,
católica.
No había venenos. Bueno, alguno por ahí,
¿que
sí?
¿No?
Sí,
fíjate sí. Tú de los venenos que podía haber en esa época y anda que no había ahí, bueno, pues problemas entre unos, entre otros, que no, que yo voy a ser
sí,
rey,
ejemplo,
no, que voy a ser yo.
El hermano o hermanastro de ella, Enrique IV, ha estado viendo cómo han estado estudiando su momia. Enrique IV le llamaban el impotente, ya sabéis.
Sí.
Y me he estado devorando un estudio médico forense esta mañana para saber esa supuesta disfunción eréctil que tenía la momia de hace 500 años. Cositas que se le ocurren a uno por la mañana.
Bueno, pero que esto no aparece en Isabel Íntima, el
sí,
libro del
sí,
que ya hablamos, ¿sí?
Sí, sí, sí. Aparecen sus hijos, lógicamente. Tuvo varios hijos y había alguno, se le murió, y tuvo pues algunos muy vulnerables. Por ejemplo, Juan, su hijo Juan, le llamaban el niño de cristal, porque tenía esa dolencia, ya sabes tú que entiendes mucho de medicina. Tenía también Juana la Loca, que tenía el trastorno que todos conocemos. Bueno, son aspectos inéditos que nos trae José María Zabala. José María Zabala es un gran experto historiador. Buceado en la documentación del Vaticano porque sabéis que está en pleno proceso de beatificación.
Sí.
Bueno, lleva como 20 o 30 años de beatificación.
Casi nada, todo el mundo lo ve.
Claro, claro. Entonces él ha accedido a esa documentación, ha descubierto algunos aspectos ahí insólitos, inéditos, que nos va a contar. Ya sabéis que las bazas de los anticanonización se basan en la expulsión de los judíos, en toda esa represión que dicen más o menos feroz, la leyenda negra que se tejió en torno a Isabel, ¿no? Nos dice también cosas curiosas como que era considerada como una top model de la época.
¿Ah,
top
¿sí?
model, sí, dice que era muy bella, rubia, ojos verdes o azules según le miraras, sí, sí, hace unas descripciones esmeradas, y que no era nada santurrona. Que era más bien cultivadora de las artes, del mundo gentil. Bueno, aspectos inéditos de la reina Isabel en esta Isabel íntima que conoceremos en un
por
ratillo.
Por cierto, Sergio, Belén, sí. Que muchas veces pienso que si somos incapaces de desentrañar la realidad de la historia actual, lo que nos llega de la historia de la Edad Media, de los Reyes Católicos, es que debe ser...
Plantea ahí, ya sabéis...
Leyenda tras leyenda, ¿no?
El problema del linaje de la dinastía con la Beltraneja. Al no poderse hallar los restos originales de alguno de los cadáveres, no se ha podido hacer el ADN. Siempre ha quedado la duda histórica...
De si era o no hija...
De Beltrán de la Cueva.
Exacto.
Exactamente.
Del rey.
También lo plantea.
De aquel otro, que siempre se rumoreó, ¿no? De ahí el nombrecito, Juana la Beltraneja, que aquí en España siempre nos ha podido la lengua un poquito envenenada a la hora de hablar de unos y de hablar de otros. Bueno, pues Isabel la Católica, que va a ser protagonista en ese Isabel íntima, vamos a descubrir cosas novedosas, cosas que no han solido aparecer en los libros de historia. Y vamos a conocer también a otra mujer, a otra chica, de la que, bueno, pues en principio no teníamos muchos datos, pero tiene también una historia muy interesante. Se llama Nora y sabemos de ella, Gloria, que vive en Chad.
Exactamente, es una joven chadiana que decidió rebelarse contra la realidad de este país, una realidad marcada por la pobreza, en la que el 70% de las niñas dejan la escuela para ser madres, atención, antes de los 15 años.
Tremendo.
Y en la que cada mujer tiene de media 6 hijos. Nora no solo quiere rebelarse contra eso, sino quiere cumplir un sueño que además permita mejorar su entorno y hacer posible que otros muchos niños como ella puedan cumplir sus sueños, tener acceso a la educación y disfrutar de la posibilidad de un futuro mejor. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de una fundación que se llama Créate, que ha puesto en marcha una campaña para conseguir fondos que permitan sacar adelante el proyecto de esta joven emprendedora de Chad. Es una joven emprendedora,
sí, sí.
Al fin y al cabo. Ella, junto con otras 4 niñas y 3 niños, ha creado El Sueño de Nora. En realidad es un grupo musical, quieren grabar un disco, quieren conseguir financiación y además su presentación será aquí en Madrid en el mes de junio. Y lo que quieren hacer es recaudar dinero para formar una escuela donde puedan estudiar.
Pues nosotros vamos a poner nuestro granito de arena, claro que sí, nuestra aportación, bueno, pues para que además todos la conozcáis y podamos echarla una manita. Hoy es viernes, ya sabéis que eso significa también que abrimos un apartado muy importante para aquellos que habéis cumplido ya unos añitos, Senectud Divino Tesoro, que os vamos a dar también la opción de que disfrutéis de vuestro tiempo libre, de que lo hagáis con calidad, buscando aquellas actividades que más os pueden gustar en distintos puntos de la región, pero también vamos a hablar de accesibilidad, de más accesibilidad, Sergio, en todos sus aspectos, ¿no? Sí, sí. Diríamos el de, por ejemplo, barreras arquitectónicas, pero también esa brecha digital de la que tantas veces hemos hablado.
Sí, el próximo jueves 3 de abril se va a celebrar precisamente un foro muy interesante de accesibilidad y vamos a hablar precisamente centrándolo, focalizándolo en la tercera edad, en los mayores, ¿no? Hay que eliminar barreras de todo tipo, como dices, teniendo en cuenta datos como que más del 30% de la población será mayor de 65 años en apenas 3 décadas. Sí. Hablaremos también de la alergia. Estamos hablando sobre todo de alergia en gente joven, que se hace las pruebas, todo esto, ya sabéis, durante esta estación que se prevé de alto riesgo. Hay unos niveles de granos de polen de ligeramente superiores, como sabéis, al año pasado.
Sí.
Había unos 5.400, este año hay 5.600. Y vamos a ver cómo incide las alergias en las personas mayores también.
Que además nos lo comentaron esta semana que se habían dado un aumento en los casos de alergia tanto en los niños como en las personas mayores. Estaban aumentando los casos de alergia en los dos extremos, diríamos, de las etapas de nuestra vida. Así que hablaremos de ello en nuestro Senectud Divino Tesoro. Pero ahora miramos el reloj. Son las 10 y 19 minutos de la mañana y nosotros vamos a hablaros de una hora muy especial que eso sí tendrá lugar mañana.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid. Hoy en
Madrid. Nos situamos en mañana sábado, 29 de marzo, entre las 8:30 de la tarde y las 9:30 de la noche, para contaros que se celebra la Hora del Planeta. Este año WWF quiere reunir a más de 500 personas en la Plaza de Oriente de Madrid para formar un Scrabble masivo.
Y es una actividad en la que cada jugador se convertirá en una letra, deberá buscar otras letras para formar lemas colectivos relacionados con ese apoyo a las energías renovables, al ahorro energético y, por supuesto, para ayudar al planeta.
Es una manera de concienciarnos sobre la importancia de la cooperación entre los ciudadanos, que todos juntos, en definitiva, podemos encontrar soluciones a los problemas ambientales.
Y esto va a pasar justo antes de la Hora del Planeta y después, una vez que se apaguen las luces de los edificios más emblemáticos de la plaza, se formará un gran panda gigante con luces de LED neón como símbolo de esa lucha contra el cambio climático.
Para los más pensados, que para encender este logotipo se va a utilizar energía limpia, ¿vale? Generada por los ciudadanos a través del pedaleo constante de bicicletas que están acopladas a generadores de corriente. Se va a ofrecer después también a todos los asistentes un concierto cero emisiones del grupo Million Dollar Mercedes Band, que también va a estar alimentado con la energía de las bicicletas. Así que vamos a hacer ejercicio, que también le viene muy bien a nuestro cuerpo y a nuestro planeta. Miguel Ángel Valladares es el director de comunicación de WWF. Muy buenos días, Miguel Ángel.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Mirando también, decían, al cielo, ¿no?
Sí,
desde esta organización, porque la actividad será al aire libre, vamos a desear que a esa hora se haya acabado la lluvia.
Vamos, que no ni he empezado, llevamos unos días que sí, que no, y como mañana no llueva, no sé yo qué decir, no sé yo. Da igual, aunque llueva hay que ir, hay que
claro.
ir. Mira, el año pasado en la Plaza de Oriente también, con la hora del planeta, chispeó, llovió, incluso ligeramente fuerte, no se movía un alma de allí, porque concita la atención de mucha gente, porque la hora del planeta se ha instalado ya en nuestras vidas y realmente los madrileños tenemos que ir ahí a mojarnos, aunque sea todo por el planeta, ¿no?
Oye, para eso están los paraguas, para eso están los impermeables.
Eso es.
Que no pasa absolutamente nada.
Tenemos todo preparado, sí, sobre todo los equipos de que va a haber para el sonido y tal, que como bien habéis dicho, no hay que enchufar nada, es con la corriente de que proporciona el pedaleo. Y todo está preparado por si acaso llueve. Pero en todo caso, no va a llover, no hablemos más del tiempo.
No. Venga, somos positivos y decimos que va a estar todo perfectamente preparado. Por cierto, lo de la energía generada con los pedales de las bicicletas, ¿significa que durante todo el concierto, por ejemplo, hay que estar pedaleando o esto se va acumulando?
Claro, sí, vamos a instalar en lo que es la tarima el panda gigante con los LEDs que se iluminarán a la vez que se da energía para la música y los amplificadores y tal, y hay como 4 o 5 bicicletas estáticas que pedalean y generan la corriente, ¿no? Entonces nos vamos a ir turnando, los voluntarios se van a ir turnando para que durante esa hora haya luz y haya sonido, pero solo con esa energía humana del pedaleo.
Y este grupo tiene ya todo preparado para ese concierto con cero emisiones, ¿es la primera vez que participa o ya ha colaborado con vosotros?
Es la primera. Con nosotros es la primera vez. Está muy relacionado y ha colaborado con la empresa que justamente nos ha montado todo el tema del escenario y tal. Entonces, bueno, pues van los dos juntos, digamos, ¿no? Pero nosotros es la primera vez.
Bueno, pues veremos también cómo se enfrentan a ese reto, ¿no? De tocar con el pedaleo de todos esos voluntarios que van a participar, pues proponiendo también esas energías nuevas que nos ayudan a crear energía y a tener un planeta mucho mejor. Hemos estado mirando en vuestra página,
sí.
Belén, ya no quedan letras para participar, ¿no?
Ya se nos han agotado las letras, por fortuna, fíjate, ¿no? Queríamos unos 500, 550 personas, hay apuntadas ya bastantes más y por eso hemos tenido que cerrar un poco las plazas, ¿no? O las fichas, pero efectivamente lo interesante es que llevamos ya como un mes moviéndolo y en esta última semana ha habido un aluvión de personas que se han apuntado aún viendo la previsión del tiempo, ¿no? O sea que estamos por eso muy confiados en que va a ser un éxito.
Pero que de todas maneras, aunque no haya letras, todo el mundo puede ir a la Plaza de Oriente.
Hombre,
para disfrutar de la fiesta, que este mensaje es importante, que todos podéis acercaros, lo que no vais a tener es la letra para ir buscando otras con las que generar palabras, que esto viene muy bien, no solamente porque nos ayuda a concienciar sobre el medio ambiente, sino también porque ayuda a socializar, que con esto de que vivimos en la gran ciudad, muchas veces vamos solamente mirando a lo nuestro y se nos olvida que hay gente a nuestro alrededor.
Exacto. Mira, una de las cosas más bonitas de la Hora del Planeta en Madrid, cuando hacemos los eventos desde hace ya 6 años, y llevamos 8 a nivel internacional, pero en España 6, y en Madrid concretamente lo que hacemos es lo que has dicho, socializar. Es la excusa de la Hora del Planeta, de la magia del apagado de las luces, del símbolo de la acción contra el cambio climático y a favor del medio ambiente, y sobre todo el tocarse, el verse, socializar, el ver 1.000, 1.500, 2.000 personas juntas haciendo algo a la vez y reivindicando algo a la vez, de una forma además extraordinariamente emotiva. Como tú has dicho, por supuesto, hay 500 personas que van a tener sus fichas, va a estar muy organizada, hay un grupo de monitores, no es fácil, imagínate,
claro,
un tablero de Scrabble con 500 personas, todo esto va a estar organizado, pero alrededor pueden ir 500, 1.000 y las que quepan en la Plaza Oriente.
Claro que sí.
Y desde casa podemos animar, porque hay que usar la imaginación y también las redes sociales para difundir esta campaña entre todos los seguidores. Y habéis contado con el pistoletazo de salida de la campeona mundial de natación, Mireia Belmonte, que hemos estado viendo también su mensaje, que este año es la embajadora de la campaña.
Sí, la embajadora fue la primera que se propuso para, pues bueno, un poco sintonizar con la gente que es seguidora suya, ¿quién no conoce a Noa Mireia? Y tiene un carisma muy especial, es una deportista fantástica y una mejor persona, y desde el principio nos dio su mensaje, su voz y su cara para que la gente, pues bueno, siguiera la campaña, ¿no? Es lo bonito de esta campaña, es que hay deportistas, hay personas, famosas en general de muchos sectores, pero luego hay partidos políticos, hay individuos, hay empresas, es una gran concentración, digamos, de muchos sectores que al unísono están pidiendo algo muy claro, ¿no? Y son medidas contra el cambio climático y a favor del medio ambiente en general.
Y en esta edición, además, en este año os habéis planteado un nuevo desafío, y es lograr financiación y acciones colectivas a través de una plataforma online de microdonaciones. ¿Cómo va a funcionar?
Sí, es, digamos que es lo peculiar de este año, ¿no? Este año hemos salido para ir mucho más allá todavía de la hora. Ya hemos dicho que apagar la luz es un símbolo nada más, es un gesto, no es una campaña de ahorro energético durante esa hora, sino al contrario, es una campaña de sensibilización que promueve medidas de ahorro y eficiencia energética durante los 365 días del año, ¿no? Y entonces eso es lo interesante de la campaña, que es una apuesta no por estar en la hora simplemente con la luz apagada, sino por potenciar todo ese tipo de medidas, que además son muy fáciles y están al alcance de todos y están en la web, ¿no? Como tú dices, tiene mucha información la web y realmente hay se puede uno estar un rato mirando la información que hay con las propuestas para, pues bueno, ser más sostenible en la vida, en definitiva, ¿no?
Uh-huh. Horadelplaneta.es es esa página web. Leemos que nos queda un día, 10 horas, 2 minutos, 57 segundos para que sea la hora de la luz, para que apaguemos la luz e iluminemos el planeta, que nos podemos sumar todos a esa fiesta que habéis preparado en la Plaza de Oriente de Madrid, y que nos pilla un poco mal, que, oye, pues si no surge algún problema, podemos colaborar, claro que sí, compartiendo esta información a través de las redes sociales y, ¿por qué no?, pues recurriendo a las velas en esa hora tan especial, que además le da también un halo muy romántico si estamos
claro,
en casa.
Claro, hay muchísimas ofertas, ¿no? Y con lo que decías antes, que que no comenté nada en relación a la microdonación, esta es lo más original de este año, es esa plataforma que tú comentabas, ¿no? Hay proyectos que se les ofrece a la gente y que pueden ir muchísimo más todavía allá de la hora y participar con pequeñas donaciones en proyectos, pues, que van desde poner paneles solares en Madagascar hasta ayudar a conservar los arrecifes de coral. O sea, es muy amplio y son pequeñas donaciones, y efectivamente la Hora del Planeta sirve también para captar a la gente y captar pequeñas donaciones para salvar el planeta de forma, en fin, sobre el terreno, de forma real.
Bueno, pues en España el año pasado se batían récords, había más de 200 ciudades que se sumaron. Si este año conseguimos que sean 201, nos damos por vencidos y satisfechos. Y 100 empresas y, por supuesto, 150 organizaciones y muchos ciudadanos anónimos que se sumaron a cada una de las actividades que se realizaron. Belén.
Mientras hablamos ahora, os digo que hemos batido el récord ya a varios niveles. Uno, a escala internacional nos han confirmado que van a participar y están participando 157 países. Esto ya son palabras mayores, ¿eh? Es hablar de casi todo el planeta metido en la Hora del Planeta. Unas 7.000 ciudades. Y en el caso de España también ya se me confirman que hemos batido el récord, porque estamos en torno a las 250, con más de 150 empresas, otras tantas organizaciones, y de momento creo que van 16.000 individuos que han puesto esa estrella simbólica en la página web, que atestigua un poco la conducta de la gente, ¿no? Y que realmente está pues muy encantada con la campaña, como nosotros.
16.638, y van a apareciendo sus nombres en esas estrellas que van cayendo. Mira, Melanie Bolle, Tanay Contreras, Brandon, estoy leyendo, van apareciendo uno detrás de otro, porque es un sin parar, es un sin cesar. Silvia, Marta, Laura, eso es lo que nos gusta, que todos juntos podamos cambiar, ¿por qué no?, el planeta. Miguel Ángel Valladares, director de comunicación de WWF, mil gracias.
Nada, a vosotras, y muchísimas gracias, porque los altavoces sois vosotros, o sea que sin esto no podíamos llegar a ningún lado.
Feliz Hora del Planeta. Adiós.
Hasta luego.
Un abrazo, adiós.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid. Hoy en Madrid.
Hoy en Madrid.
Bueno, pues este sábado os contamos que también se celebra la tercera edición de la Primavera Hindú o la Fiesta de los Colores. Holi Madrid 2014, en definitiva, se podrá disfrutar de manera gratuita en la explanada de la Plaza de Ventas. Va a ser desde las 5 de la tarde y hasta las 8.
Y sí, será la actriz Alba Flores la presentadora, mostrando así todo su apoyo a las organizaciones solidarias que trabajan por esa mejora de las condiciones de vida de los más desfavorecidos.
Más de 50 bailarines del Centro Club Masala Madrid, que van a interpretar varios números de Bollywood Dance como preludio a la gran tirada de colores. El lema, same, same, but different. Ese va a ser el lema bajo el cual aparezca ya ese arco iris de polvo, de pétalos de flores, que va a llover sobre el público para recibir el cambio de estación. 450 kilos de polvos de colores se van a utilizar, vienen desde la India y se van a distribuir en 2.000 bolsitas.
Y se pueden adquirir por un euro, todavía estamos a tiempo. Después, miles de personas van a bailar los ritmos de país asiático durante la divertida Bollywood Flash Move. Los pasos de esa coreografía ya se pueden aprender desde la web de este evento. Y los niños se van a sumar a la fiesta con talleres gratuitos infantiles de danzas de la India y también hay muchísimas más actividades. Madrid, por lo tanto, vuelve a vestirse con los colores de la India para recibir a esta primavera en la fiesta hindú más internacional.
Salomé es la directora del Club Masala, organizadora de Holi Madrid, coreógrafa. La verdad es que su cabeza siempre es un no parar. Salomé, muy buenos días.
Buenos días, muy bonito eso que me has dicho,
¿eh?
Me ha gustado.
Porque es la verdad, porque no paras, porque siempre estás pendiente de transmitir además esa alegría. Yo creo que todos estaríamos de acuerdo, ¿no? Cuando con esos colores, con esta música, es como si de repente te sintieras mejor, más optimista, más vital.
Bueno, sí, es como cambiar de etapa, ¿no? Bueno, queremos un poquito que la gente ya se olvide del invierno y aquí, bueno, que se olvide un poquito de la crisis y, bueno, que pueda celebrar la primavera tal y como se festeja en India, ¿no? Y encima de forma gratuita y abierto para todos, o sea, ¿qué más se puede pedir, no? Y si además es al ritmo de Bollywood, pues nada, en Club Masala estamos dispuestos a que la gente pueda hacerlo.
Estábamos pensando en cómo podemos adquirir esas bolsitas con el polvo de pétalos que han sido traídos directamente desde la India. ¿Cómo podemos adquirirlos?
Pues mira, el día del Holi Madrid vamos a tener un puesto, ¿vale? Que lo vamos a vender a un euro la bolsita, ¿vale? Para que cada uno tenga ahí su color, su polvo para hacer la pequeña batalla, ¿no? Y bueno, también pueden adquirirla hoy de 6 a 9 en la Asociación Cultural de Club Masala, que estamos en la calle Andrés Borrego número 10, local izquierda.
Uh-huh. Ahí están ya, me imagino, todos los bailarines ensayando todas las danzas que van a exhibir también mañana en esa explanada de la Plaza de las Ventas.
Sí, pues tenemos a todos los bailarines ahí con los últimos preparativos, ya sabes, los trajes, ensayando las coreografías y tal. Hemos hecho un espectáculo de Bollywood de varias horas de duración y bueno, la verdad es que lo están preparando con mucho cariño y con muchas ganas. La verdad es que bueno, que mejor que la danza, ¿no? Para demostrar la alegría, ¿no?
Uh-huh. El flash move, Belén, ¿nos apuntamos?
Yo creo que podremos.
¿Qué te parecen los pasos?
Hemos estado echando un vistazo a esa coreografía para ir mirando ya un poquito los pasos, porque es un poco lo que podemos hacer ya, ¿no? Para después no quedarnos muy descolocados.
Claro, está puesto el tutorial paso a paso, ¿no? Para que todo el mundo lo pueda aprender desde casa. Y bueno, la verdad es que tiene bastantes visitas y todos los años la gente se lo ha aprendido muy bien y bueno, este año pues no esperamos menos, que todo Madrid baile al ritmo de Bollywood.
Son coreografías, bueno, que hay que ensayar una y otra vez, pero que al final sale. Y allí tendremos además a los profesores del Club Masala dándonos los últimos retoques, ¿no? Para que el flash move salga sin problemas.
Sí, sí, a ver, si lo aprendes, genial. Y si no, bueno, allí en el mismo momento, justo antes de la tirada de colores, porque va a ser justito antes, vale, vamos a ensayar ahí unos pequeños pasos para que cualquiera, todo el mundo lo pueda bailar. Y lo dicho, que vamos a pasarlo muy bien, ¿no? Un ambiente muy familiar para todos públicos.
Los niños también protagonistas, ¿no? Con esos talleres, ¿qué se ha preparado para ellos?
Sí, pues mira, en el stand de Asakirán, de la ONG Asakirán, aparte de las labores y toda la información para apadrinamientos de su hogar, de su casa de niños en Pune, también hay talleres de mandala, de papiroflexia, de danza de la India, un poquito de todo, ¿vale? Para que los niños también tengan su espacio, ¿no? Que muchas veces hay actividades, pero siempre se los niños como que no tienen una actividad, pero aquí sí, aquí, bueno, pueden participar, por supuesto, en los colores, en los talleres, en lo que quieran.
¿Cuál es el color que está teniendo más aceptación? Porque yo sé que ya estáis vendiendo, que son muchos los comentarios de personas que os están preguntando, ¿y cómo me hago yo con ellos? Que se pueden comprar además allí mismo, como hemos dicho, en la esplanada de la Plaza de las Ventas, el mismo día, si
el mismo día,
no nos
de las
viene bien.
Si queda, claro, si
hora.
Queda.
Uh-huh.
No te vayan, claro. Claro, que no vayan muy muy tarde, porque lo dicho, están volando. Pero sí, no, estamos vendiendo ahí un variado, y lo dicho, bueno, variedad ahí, todos de rosa, azul, verde, todos los colores.
Vale, o sea, todos más o menos están vendiendo por igual, no hay gente que
sí.
Y que de repente digamos, pues mira, es que a Madrid resulta que al final le está gustando más, qué sé yo, el verde.
No, un poco de todo, no, más que todo, pues eso es lo que pretendemos, que debajo de la capa de colores, ¿no?, pues no haya diferencias como la India, ¿no? Debajo de la capa de colores no hay diferencias sociales, ni de etnia, ni de religión, ni de castas, ni de nada. Entonces, pues aquí en Madrid igual, ¿no? Que seamos todos iguales bajo los colores de la primavera, por supuesto.
¿Hay que pedir algo cuando se tira ese polvado de pétalos?
Pues nada, si quieres que te diga la verdad, yo lo que voy a pedir es mucho sol.
Está bien.
Mucho dinerito y bueno, pues nada, muy buen rollo que nada, lo he dicho, que salgamos de... Un poquito también de la crisis, ¿no? Que también la gente está como muy ahí por el una manera de alegrarnos todos, ¿no? Y bueno.
Y para el flash move hay que ir vestido de algún color, también para que sea más vistoso. ¿Qué es lo que pedís al público que asista?
Bueno, más que todo para que los colores se destaquen en la ropa y tal, nosotros recomendamos vestir de color blanco o de ropa clarita, uh-huh. ¿Vale? Mejor que sea vieja o
claro.
Que no... Más que todo porque
se puede manchar.
En la guerra de colores vamos a acabar, lo dicho, completamente impregnados de color. Es muy divertido después cuando, me acuerdo el año pasado cuando terminábamos, que me decía gente después, ¿no? Es que estamos viendo bajar a gente manchada de colores, o sea, era todo Madrid con gente multicolor, era la verdad muy, muy divertido.
Claro, que dura más de 3 horas al final Holy Madrid, porque cuando esto se acabe a las 8 de la tarde y cada uno vaya volviendo a su casa, todo el mundo va a seguir preguntando, ¿y estos de dónde salen?
Sí, yo lo único que he dicho es que sirven toallitas, más que todo para que por lo menos se les vea
ojos,
la cara.
¿No?
Imagínate coger un taxi así, es que... poco complicado.
Un detalle muy importante, un detalle muy importante para que no se nos olvide. Es la primera vez que Holy Madrid, ya son 3 ediciones, se celebra cerca de la Plaza de las Ventas, anteriormente era en Goya, en la Plaza de Felipe II, y para que nadie se pierda, avisa en todo. Va a haber ahí unos monitores esperando a la gente en la Plaza de Felipe II, es así, ¿verdad, Salomé? Indicando a la gente que no es allí.
Intentaremos tener voluntarios porque, bueno, como lo cambiamos de sitio, bueno, el ayuntamiento nos dijo que también para que tuviéramos más espacio, para también no molestar a los vecinos, que es un tema muy importante y tal. Entonces, bueno, en principio sí que habrá un par de voluntarios para que mandar a los despistados, como digo yo, a la Plaza de Felipe II, perdón, a la explanada de la Plaza de las Ventas. No es dentro, que hay mucha gente que me está preguntando
sí.
Si es dentro. No, no es dentro, es en la explanada. De momento.
Esplanada,
a ver si luego un año podemos hacerlo.
De la Plaza de las Ventas.
Nada más salir del metro, como digo yo, donde veas el mogollón, que la gente vaya para allá, porque va a haber mogollón.
Y se va a notar y mucho. Y como decís, a rezar, encended velas o simplemente pedid al cielo por un solazo.
Sí, más que todo que en principio pues que no llueva esas 3 horas. A ver, hoy hace un día muy bueno, esperemos que mañana no nos quede el chaparrón, pero lo he dicho, por lo menos esas 3 horas que no nos llueva.
Que se respete, que habéis puesto mucho esfuerzo, que habéis puesto
sí.
Mucha alegría y que desde luego es una auténtica fiesta.
Es un proyecto solidario, gratuito, sin ningún fin comercial, no hay patrocinadores. Es lo que hay, ONG Asakia y la Asociación Cultural de Club Masala. Entonces, lo dicho, es un evento con una finalidad muy cultural, muy, no sé,
sí.
no es...
Que es que tiene que respetarnos
verdad,
el tiempo, porque
sí.
De verdad que esto tiene que salir adelante porque nos lo vamos
sí,
a pasar muy bien.
Porque hay mucha energía,
efectivamente...
mucha energía, muy buenos deseos, la gente lo está haciendo todo, lo dicho, por simplemente... que quiere que este proyecto salga adelante. Entonces, bueno, lo dicho, yo me estoy volviendo ya medio mock.
Salomé, que va a hacer bueno, ya lo verás que sí. Un besito fuerte.
A ver que sí, que otros años ha habido peor previsión y al final siempre nos hemos librado, así que lo dicho, esperemos que sí. Bueno, viene Alba Flores a presentar de manera totalmente también desinteresada hecho de ahí al evento. Y bueno, pues la verdad es que está encantada, tiene muchas ganas de hacerlo y está muy contenta.
Pensamiento positivo. Besito fuerte, Salomé. Sí. Adiós.
Venga,
hasta luego.
Gracias,
hasta
adiós.
Luego. Holy Madrid en la explanada de la Plaza de las Ventas.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, hoy en Madrid.
Hoy en Madrid. IFEMA presenta Almoneda, Feria de Antigüedades, Galerías de Arte y Coleccionismo.
Del 29 de marzo al 6 de abril, abierto al público. Martes 1, entrada gratuita.
Miles de objetos para coleccionistas, decoradores y amantes de piezas únicas y con encanto. Otra visión de las antigüedades.
Feria de Madrid, es aquí, es ahora.
Viaja esta Semana Santa con Politours. Toda una gama de interesantes destinos. Malta, Dubrovnik, Estambul, Marrakech, Sicilia y muchos más pensados por y para ti. Entra en politours.es o solicita nuestras ofertas en tu agencia de viajes. Politours, 40 años compartiendo ilusiones.
Menudo sábado, de verdad, el de mañana, porque seguimos paseando por ese día, por esa jornada, para encontrarnos con más actividades gratuitas. Jornada de puertas abiertas, en este caso, día festivo para todos los públicos, con un programa gratuito repleto de talleres, de conciertos, de visitas guiadas, de actividades infantiles, proyecciones, actuaciones de DJs, también de videojockeys. Tenemos un laboratorio gastronómico, tenemos demostraciones de impresión en 3D. ¿Esto es uno parar?
Sí, estamos escuchando a uno de los grupos que va a actuar con música elaborada solo con la voz y sin instrumentos, que se presentan con una propuesta, al menos es original. Uh-huh. Es parte de lo que vamos a ver allí. Pero la jornada es una invitación a todos los madrileños y visitantes para que conozcan un proyecto único en su género, un espacio dedicado a la cultura digital que durante 10 años ha desarrollado un intenso programa de actividades de experimentación, de producción y también de divulgación de contenidos relacionados con esa innovación social y la experimentación ciudadana. Así que todo lo que vamos a hacer allí forma parte de un experimento.
Bueno, pues si queréis participar en ese experimento, solo hay que acercarse a la calle Alameda número 15. Javier Laporta, muy buenos días.
Muy buenos días.
Porque esa es la idea, que todos vayamos allí a partir de las 12 de la mañana y nos dejemos un poquito llevar.
Efectivamente, es un día de puertas abiertas y una buena oportunidad para conocer este espacio histórico que está en el centro de la ciudad. Es la antigua serrería belga, que dotaba de madera a todas las construcciones del centro de la ciudad, y hace un año acabó una reforma que ha dejado el espacio espectacular, y donde se ha situado este proyecto Media Lab, y celebramos un año aquí y 10 años de proyecto en la ciudad.
Muy importante ese laboratorio gastronómico. Antes nos preguntaba nuestro compañero Sergio Rodríguez, uh-huh, en qué consistía un laboratorio gastronómico. Hemos dicho que íbamos a contar contigo para que lo explicara, así que adelante, cuéntanos.
Bueno, como bien estabais diciendo, nosotros nos dedicamos a experimentar, a prototipar, a probar. Y bueno, pues ahora estamos haciendo, tenemos una línea de trabajo con la comida. Y bueno, ese día vamos a poder ver muchas cosas que están haciendo. Tenemos un grupo que está haciendo street food, comida callejera.
¿Sí?
Y va a hacer una pequeña degustación de una biotapa. Y también dentro de unas semanas lanzará un taller de construcción de carritos para la calle, para vender comida. También tendremos un concierto de música y verdura. ¿Qué os
toma
parece?
Ya.
Válgame, pero
¿cómo se hace? ¿Qué suenan los pimientos?
Claro. ¿Hacemos música con verduras?
Sí, como lo estáis escuchando. Conectamos unos cables a las frutas y a las verduras y a través de un sistema informático emiten sonidos que vamos a intentar que suene algo parecido a música.
Yo no voy a mirar igual a los pimientos, ¿eh?
Pero que la manzana hace sonidos.
Sí, efectivamente, como estás escuchando.
¿Esto a qué hora va a ser, por favor?
Esto va a ser, lo que pasa es que va a ser un concierto muy cortito, ¿eh? Hay que estar atento porque las frutas y las verduras, bueno, son muy tímidas y entonces va a ser un concierto breve. Esto va a ser a las 3 de la tarde.
A las 3 de la tarde.
Y un poquito antes, lo que sonarán serán los juguetes electrónicos, porque también va a haber un concierto a partir de juguetes electrónicos. Cuéntanos.
Sí, por la mañana hemos querido lanzar actividades más pensadas para intergeneracionales, para venir en familia, y tenemos un concierto a la 1 de los Caballos de Düsseldorf que hacen música con juguetes electrónicos. Y aparte tendremos una estación 3D, de impresión 3D, unas impresoras que construyen figuras. Uh-huh. Y se podrá ver cómo funcionan y habrá gente explicándolo. Y también habrá un escaneado digital corpóreo. Uh-huh. Tú te metes debajo y te hace un escaneado, así como es una película de ciencia ficción, si estás con líneas. Y aparte tendremos también taller de chapas y...
Mira, esto es como más cercano a un poquito lo de toda la vida. Aunque a lo mejor tú ahora revisitas las chapas y ya no es lo que era.
No, las chapas van a ser más sencillas. Eso lo hemos dejado como toda la vida.
¿Y esto de la interacción humanos-cosa? ¿Quién es la cosa? ¿Qué es la cosa?
Bueno, es que este edificio, es un edificio histórico, pero con la reforma, como nosotros somos un espacio de experimentación, en la reforma se ha querido adaptar al tipo de actividades que hacemos nosotros. Y tenemos una escalera con la que se puede interactuar. Entonces, mañana tendremos, a través de un micrófono, cuando uno hable a través del micrófono, la escalera cambiará de color.
¿En función de nuestro tono de voz, por ejemplo?
Se iluminará, efectivamente, según el tono de voz, el volumen, cambiará de color, se iluminará más o menos.
¿Y si silbamos?
Si silbamos, pues seguramente se ponga amarilla.
Ah, bueno, bueno. Para ir sabiendo qué tipo de sonidos podemos emitir.
¿De qué color es la voz de Javier?
Pues no sé, mañana lo comprobaremos, porque la verdad es que todavía no he hablado con nuestra escalera, pero mañana lo comprobaremos.
Estás esperando para que sea más natural el contacto con la escalera, ¿no? No quieres tú empezar
mañana
ya...
Mañana tendremos un diálogo, un cara a cara.
A mí me suena que la voz de Javier es de color verde. ¿Sí? Luego ya me contará cómo es el resultado.
¿Ha sido un palpito que has tenido?
Sí, sí, lo he sentido aquí, a través de los micrófonos. ¿Y cómo es la música del concierto que vamos a escuchar a las 7:30? Porque hemos buscado también parte de lo que hay grabado de ese grupo, pero quiero que tú nos lo cuentes.
Bueno, Hyperpotamus seguramente es el artista más conocido de nuestro cartel de mañana, y la verdad es que lo hemos invitado porque es una persona que empezó aquí en Media Lab hace ya 6 años, y bueno, él ya se ha forjado una trayectoria bastante importante, y él lo que hace es construye las canciones a través de... va emitiendo sonidos por su boca y va añadiendo un sonido a otro. Y así acaba formando una canción. No sé si me estoy explicando.
Sí,
o sea,
sí,
por ejemplo, hace el ruido de la batería, lo deja grabado, luego hace el ruido de la guitarra, lo graba encima, y así va añadiendo instrumentos, ruidos, hasta que al final compone la canción, incluso canta encima. O sea, él solo con un micrófono y no hace falta nada más.
Pues mira, Javier Laporta, nos has convencido de cabeza que vamos a ir el sábado desde las 12 de la mañana y hasta las 10 de la noche a Media Lab Prado, calle Alameda, número 15, porque es que de verdad que siempre vamos a salir de ahí con la boca un poquito abierta y habiendo disfrutado de todo lo que habéis preparado. Javier, que vaya todo muy bien.
Muchísimas gracias, no os lo perdáis.
¿No?
Gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Venga, hasta luego.
Sábado intenso, que no se diga, y en todo lo que os hemos contado no os habéis gastado ni un euro.
hoy@ondamadrid.es.
Entonces necesitas audífonos.
Pues sí, lo que oyes tú, que yo no puedo.
Y son muy caros los audífonos.
¿Qué va? Otros cortarían el audífono, nosotros cortaríamos el precio. Audífonos de última generación a precios de fábrica. Visítanos en calle Carranza 7, junto a Metro Bilbao. nadiesinaudifonos.com.
Viaja esta Semana Santa con Politours. Toda una gama de interesantes destinos. Malta, Dubrovnik, Estambul, Marrakech, Sicilia y muchos más, pensados por y para ti. Entra en politours.es o solicita nuestras ofertas en tu agencia de viajes. Politours, 40 años compartiendo ilusiones.
Se mete en el área, pelota de gol para Cristiano, rebota.
Jugando hacia la banda derecha para Juanfran. La pelota viene para Villa.
Bueno, la pincha, bueno, chuta, paró.
Ojo, de nuevo se va dentro del área, pone fuera de juego la vaselina. ¡Fuera!
Esto es deporte.
Gol, 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 gol. ¡Del puerto bonito!
¡Del Carabanchel!
¡De Fermín para el Lega!
¡Del Club Unión Collado Villalba!
Deporte en Onda Madrid.
¡Tremendo! ¡Triple!
Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid. El domingo desde las 11, todo el deporte de Madrid en Madrid al Tanto.
Pues en nuestra biblioteca y en el día de hoy, la verdad es que tenemos un libro de aquellos que ya podemos decir que va a dar que hablar, Isabel Íntima, sobre la reina Isabel la Católica. Reabre el debate sobre la subida a los altares de una mujer que ha sido declarada ya sierva de Dios por la Santa Sede, pero cuya beatificación, pues la verdad, Sergio, es que están rechazando numerosos adversarios de su obra y de su papel en la historia de España.
Bueno, pues sí, vamos a hablar de todo ello un poquillo con José María Zavala, que ha venido a vernos. José María, buenos días.
Muy buenos días.
Hola,
bueno,
bienvenido.
Hablar con José María es estar toda la mañana o todo el día, porque me ha empezado ahora a cantar cosas que realmente me han picado mucho la curiosidad. Bueno, recordamos que es madrileño del año 62, que ha sido jefe de información del suplemento económico del Mundo, responsable de la información financiera, de comunicación del mismo periódico, redactor del diario económico Expansión, subdirector de la revista Capital, ha colaborado con los principales medios de televisivos, sobre todo Televisión Española, Antena 3, Telecinco. Y bueno, basta recordar que Padre Pío, Los milagros desconocidos del Santo de los Estigmas, va ya por la quinta edición, uh-huh. más de 30.000 ejemplares, 50.000, ¿me decís?
Décima edición.
Novena.
Bien. Pues corregimos, porque las notas de prensa, ¿sí?, como veis, se quedan caducas.
Claro, esto va cambiando de un día a otro, casi.
Bueno, es la actualidad, ¿no?
Eso está bien y además claro. es bueno.
Al propio autor ha sorprendido, ¿no?, esta repercusión de este libro, ¿no?
Bueno, me sorprendió a mí, porque cuando me invitaron a ver la película del Padre Pío, yo le dije a mi mujer, unos amigos, una película que recomiendo a todos los oyentes, que es espectacular, producida por la RAI. El Padre Pío era un santo que tuvo los estigmas de Jesucristo en manos, pies y costado durante 50 años. Claro, yo no lo conocía cuando fui a ver esa película, ¿no? Y empecé a navegar por internet porque quería saber quién era este pedazo de santo canonizado precisamente por Juan Pablo II, del que ahora hablaremos en un ratito, que tuvo los estigmas, ¿no?, y al cual yo no conocía, y murió en 1968, como quien dice, anteayer. Uh-huh. Y bueno, me embarqué en un viaje a San Giovanni Rotondo, 400 kilómetros al sur de Italia, donde vivió 52 años de su vida el Padre Pío, ¿no? Uh-huh. El Padre Pío, que no salió de allí, pero que hay testimonios en el proceso de canonización de personas que le vieron sanando enfermos en Nueva York, o de pilotos de bombarderos en la Segunda Guerra Mundial que vieron un fraile a bordo de sus cabinas que les salvó la vida y al término de la guerra fueron a San Giovanni Rotondo y reconocieron que ese fraile al cual no conocían era el Padre Pío.
Madre mía.
Bueno, un libro
sorprendente.
Pero bueno, libro espectacular, pero vamos con este otro.
Padre Pío, Los milagros desconocidos del Santo de los Estigmas.
Vamos a hablar de Isabel Íntima, que algunos no sabrán, José María, que está en pleno proceso de canonización, y vamos a conocer, porque has tenido acceso a una documentación inédita, ¿no?, tú solito, a esa positio, que es la, digamos, el recopilatorio de toda la documentación que se recoge antes de iniciar el proceso, ¿no?, de beatificación de todo.
Bueno, así como hice con el Padre Pío, que tuve la inmensa fortuna de poder acceder a la posición, ese proceso de canonización, lo he hecho con Isabel la Católica. Más de 100.000 documentos, se dice pronto.
Sí.
He tardado varios años en inspeccionar, en escudriñar en todo ese arsenal de documentos para darme cuenta que Isabel la Católica, aparte de ser una mujer fascinante, es una mujer muy desconocida. Muy desconocida.
Nos hemos quedado con lo superficial, con la leyenda, ¿no? A lo mejor.
Con la falsa leyenda negra en torno a Isabel la Católica. Hay un tema que es fundamental. Isabel tuvo siempre un sentido trascendente de la vida. Era una persona que estaba muy cerca de Dios. Era una persona culta, una mujer culta. Y una mujer bella. Bella que no pasaba precisamente inadvertida. Tuvo muchísimos pretendientes.
Tú dices que era el top model de la época.
Top model. Una mujer alta, rubia, de ojos azul verdosos, una espléndida amazona. Le encantaba el teatro, la poesía, la música. Tenía una biblioteca privada de más de 400 volúmenes con obras, aparte de ediciones de la Biblia, de Plutarco, de Séneca, de Aristóteles, de Virgilio. Era una mujer muy instruida y era una mujer, como digo, profundamente convencida de la existencia de Dios. Una católica no de boquilla, sino una católica practicante.
Uh-huh. Refutas totalmente esa leyenda negra basada en esa, básicamente, expulsión de los judíos, Inquisición, descubrimiento, colonización de América, reconquista del Reino de Granada. Son episodios que, digamos, se ensañan los historiadores como sangrientos, como que pueden manchar, digamos, ese proceso.
Bueno, en realidad no lo descubro yo, sino lo descubre el padre Anastasio Gutiérrez, que fue el postulador del proceso de beatificación de Isabel la Católica, que durante 12 años estuvo inspeccionando esos documentos, y lo dice la comisión histórica que se formó en Valladolid, donde se llevó todo el proceso, porque, como saben todos nuestros oyentes, Isabel la Católica murió en Medina del Campo, ¿no?, provincia de Valladolid. Y historiadores de la talla, contemporáneos como Tarsicio de Azcona, como Josef Pérez, como Luis Suárez, etcétera, 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 remarcan que no se pueden analizar sucesos del siglo XV con los ojos del siglo XXI.
Claro.
Hay un catedrático de historia que para mí es uno de los mejores, Roper, que fue catedrático de la Universidad de Oxford, que decía que no podemos desdeñar el contexto social de cada época, acuñando términos como reaccionario, progresista, supersticioso, porque aparte de incurrir en una equivocación, incurriríamos en una vulgaridad. Y es lo que se está haciendo con Isabel la Católica. Por ejemplo, la expulsión de los judíos.
A ver.
Un tema muy controvertido. Nuestros oyentes, yo no sé si sabrán, que Juan Pablo II estuvo a un tris de beatificar a Isabel la Católica, que como tú muy bien has dicho al principio, es sierva de Dios.
Uh-huh.
Ha sido declarada sierva de Dios por la Santa Sede. Y estuvo a un tris de beatificarla. ¿Por qué no la beatificó?
¿Qué
¿Por qué se paralizó? ¿Por qué, a pesar de las más de 100.000 cartas que recibió el Papa Juan Pablo II y de tener a la Conferencia Episcopal Española en bloque a favor de la beatificación, por qué no se hizo? Pues muy sencillo, porque había un cardenal, el cardenal francés, cardenal de París, que en paz descanse, Jean-Marie Lustiger, que era un judío converso, abrazó la religión católica a los 14 años, él se llamaba Aarón, que se opuso firmemente y aglutinó un sector de la Iglesia que pues hizo que Juan Pablo II al final decidiese pues dejar en stand-by el proceso, ¿no? Uh-huh. En el libro se desmonta esa falsa leyenda negra de la expulsión de los judíos. Primero, porque la expulsión de los judíos fue aplaudida por la Santa Sede en la bula del Papa Alejandro VI, para empezar. Segundo, porque la Universidad de París, en diciembre de 1493, escribió a los reyes católicos congratulándose por la expulsión de los judíos. Tercero, porque hablábamos de historiadores, de Tarsicio de Azcona, de Menéndez Pidal, de Marcelino Menéndez Pelayo, etcétera, 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 han contextualizado perfectamente la expulsión. Hablábamos de que es un fenómeno del siglo XV. Los judíos tenían la consideración legal, entonces, de extranjeros tolerados. Es decir, ellos gozaban de un permiso de permanencia en España que podía ser revocado si incumplían su propio estatuto. Ellos estaban bajo la dependencia directa de los reyes católicos y gozaban de un seguro real que les protegía, porque claro, esto hay que decirlo, en aquel momento las principales agresiones no provenían precisamente de los cristianos contra los judíos, sino de los propios hermanos de raza de los judíos que habían abrazado sinceramente la fe católica y habían recibido el bautismo, y que algunos de los cuales formaban parte de la corte de los reyes católicos. El médico personal de Isabel era judío.
Sí.
Eso se ve en la serie de televisión.
¿Qué es lo que han dicho ahora? ¿Qué es lo que han dicho? ¿Por qué quieren edificar esta falsa leyenda negra, ¿no? Dicen, no, que es que, claro, el móvil de la expulsión fue un móvil racista antisemita, cuando todo el mundo sabe o debería saber que esos son conceptos actuales, que no existían en el siglo XV. El único móvil fue religioso. Como juró a la hora de ceñirse la corona en sus sienes Isabel, juró preservar la fe de Cristo. Y de hecho, si uno se toma la molestia de cogerse el edicto de expulsión, comprobará que la única causa que esgrime en los reyes católicos es la preservación de la fe de Cristo. Hay que tener en cuenta que entonces lo que era España era católica de hecho y de derecho. Y que el peor pecado o el peor delito que se podía cometer entonces era el de herejía. Es decir, estamos analizando, se ha dicho también que los reyes católicos se quisieron aprovechar económicamente de los judíos. Falso, una mentira histórica. ¿Por qué? Porque no solo fue una medida perniciosa para las arcas de la corona, porque los reyes católicos dejaron de percibir los impuestos que pagaban los judíos aquí. El impuesto de capitación, el impuesto de guerra. Sino que además los judíos pudieron llevarse su propio patrimonio personal en letras de cambio. Esto nadie lo dice.
Bueno, estaríamos toda la mañana.
Dice,
la
desde
muestra,
luego que sí, porque es un placer escuchar a José María Zavala. Yo creo que se tiene que venir otro día, sí. Si él puede.
Yo encantado, para mí es un placer estar aquí entre amigos, pasarlo
porque
bien.
Porque nos hemos quedado con ganas de saber muchas más cosas, aunque no está mal, para empezar, el darnos cuenta, bueno, pues precisamente de ese hecho que diríamos ha marcado, ¿no? Toda la trayectoria de Isabel la Católica, al menos cuando ha ido pasando a los libros de historia. Isabel Íntima, el libro que forma parte hoy de nuestra biblioteca y en el que vamos a descubrir a una Isabel Católica diferente.